Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. La incidencia acumulada del COVID-19 en el sur de Córdoba vuelve a valores notificados en la tercera semana de enero. La tasa baja hoy viernes otros 35 puntos y ya por debajo de los 8.800 se sitúa en 776 casos por 100.000 habitantes. El retroceso desde el lunes supera los 100 puntos. Otro día más, la cifra más negra, los fallecidos, esas personas que ya no participarán de sucesiva bajada de la curva o estabilización de la pandemia. En el distrito sanitario se contabilizan otras 4 muertes, son ya 253, lamentan un deceso tanto Benamejí como Rute. La cifra total de contagios en las últimas 24 horas en el sur de Córdoba se sitúa en 141 casos, son 25 en Montilla, que vuelve a rebasar los 1.000 puntos en la tasa. Se ha salvado Montilla del cierre duro por 3 casos menos reflejados ayer. 11 contagios suma en términos absolutos Priego de Córdoba y 10 de tanto Cabra como Lucena. Después de una escalada imparable, la tasa baja en más de 135 puntos en Moriles, por tanto desciende a 2.700, una cifra aún inadmisible. La misma tasa baja en más de 350 puntos en Benamejí, donde regresa a los 1.500 casos y 166 casos en Cargabuey, baja que ya se descuelga de los 400. Una cifra similar también de bajada en Iznájar, que igualmente se aleja ya de los 400. La Rambla y Rute consiguen que la tasa decrezca en casi 200 puntos, hasta 1.400 en la Rambla y 1.100 en Rute. Y a diferencia de todo lo anterior, Zueros soporta una subida de 300 puntos y alcanza un nuevo pico de 1.600. Arranca hora 14 para el sur de Córdoba. Enseguida ampliamos, ahora les contamos, les adelantamos otros asuntos que abordamos hasta las 2:30 en forma de titulares. Salud elimina el cierre de toda actividad no esencial en Iznájar, aunque mantiene el bloqueo del término municipal. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto decreta además la prohibición de entrar y salir salvo causa justificada de Monturque a partir de mañana. Abren diligencias contra la alcaldesa de Aguilar de la Frontera por arrojar la cruz de la descalza al vertedero y su posterior destrucción. Esta decisión judicial se sustenta en la querella interpuesta por Abogados Cristianos, colectivo que aprecia un delito de prevaricación en la regidora de Izquierda Unida. El Ayuntamiento de Montilla eleva hasta el 75% las bonificaciones a otorgar a empresas de la localidad, a empresas que deseen ubicar sus instalaciones en la localidad. Y finalizan las obras de accesibilidad y construcción de columbarios en el santuario de la Virgen de Araceli de Lucena. El presupuesto total ha superado los 400.000 euros. Entramos ya en materia porque las estadísticas, el análisis de las estadísticas epidemiológicas que ayer jueves efectuaba Salud, impone un nuevo cierre perimetral en el sur de Córdoba, aplicable desde mañana viernes en Monturque, y libera a Iznájar de la interrupción de toda actividad no esencial. El primer municipio del área sanitaria sur de Córdoba que desciende en el nivel de restricción extraordinarias es Iznájar. A partir de este sábado podrá reabrir la hostelería y el comercio no esencial. En cambio, continúa vigente el cierre perimetral. Y el cierre de toda actividad no esencial comenzaba a desplegar efectos en Iznájar. El sábado 23 de enero la localidad rozaba los 1.200 casos en la tasa acumulada e incluso en días siguientes registró hasta 1.314 puntos en este indicador. Progresivamente ha conseguido mitigar la transmisión del virus y solo en esta semana ha bajado en más de 650 puntos la tasa hasta contabilizar 387 casos por 100.000 habitantes. En cambio, Monturque rebasa los 500 casos por 100.000 habitantes y sufrirá desde este sábado un cierre perimetral. Por ahora, Fuente Tójar se mantiene como la única localidad de la zona sin ninguna medida de restricción extraordinaria. La alcaldesa de Monturque, Teresa Romero, ha señalado que la movilidad de estudiantes en esta población, ya que no se imparte educación secundaria y trabajadores, favorece la penetración del COVID-19 en este municipio. No obstante, avanza que en los próximos días se prescribirán altas que favorecerán la reducción de los niveles de transmisión. En todo caso, señala la alcaldesa Teresa Romero que desde agosto el ayuntamiento ha prolongado la imposición de unas pautas normativas altamente rigurosas. Al margen de las limitaciones, la situación es de extrema gravedad e impotencia al límite en Moriles. La Junta ordenaba el pasado 25 de enero el cierre de toda actividad no esencial. Desde entonces, los contagios no solo no han remitido, sino que la tasa ha crecido en 1.650 puntos hasta rondar actualmente los 2.700 contagios por 100.000 habitantes. Es la segunda cifra más negativa de toda la provincia de Córdoba, únicamente empeorada por los 2.788 de Torrecampo en el distrito Córdoba Norte. Desde hoy viernes, insistimos, en Moriles queda cerrada al tráfico la urbanización El Carmen y también suspendido el tránsito peatonal en esta zona desde las 6 de la tarde bajo multas de 3.000 euros. Se precintan además todos los espacios públicos donde sean habituales las concentraciones de personas. Se disolverán las reuniones en el exterior de bares, comercios y entidades, y además la alcaldesa Paqui Carmona ha recomendado estrictamente no salir a la calle después de las 6 de la tarde. El consistorio de Moriles remarca la trascendencia de eludir los contactos sociales o familiares y los encuentros en parcelas, bajos o cocheras. Y a las 12:21 nos situamos en Lucena porque en más de 100 puntos ha descendido la tasa de incidencia del virus en esta semana en Lucena. Hoy viernes la localidad desciende de los 700 casos por 100.000 habitantes y marca exactamente 697. El alcalde Juan Pérez expresa que el panorama sanitario era muy alarmante y actualmente sigue siendo alarmante. Los nuevos positivos en las últimas 24 horas ascienden a 10. Las informaciones de los profesionales sanitarios trasladadas al ayuntamiento y los análisis sobre la evolución de la epidemia presagiaban esta contención de las infecciones en esta semana que va a concluir y vaticinan descensos en los positivos de manera significativa a partir de los próximos datos que ya se computan el lunes. El ayuntamiento prorroga hasta el 10 de febrero el decreto aprobado la pasada semana que contiene la controvertida directriz que prohíbe permanecer o protagonizar concentraciones en la vía pública desde las 7 de la tarde. Las cifras de transmisión del COVID-19 en Lucena se retrotraen a la aritmética de mediados de enero y se alejan de los llamativos y discutidos 999 puntos del lunes 25 de enero. Eso sí, el municipio continúa sometido a un cierre perimetral. Juan Pérez, alcalde de la localidad, también ha empleado la expresión dientes de sierra para advertir de la posibilidad de asistir a nuevos repuntes del virus. El ayuntamiento, por otra parte, de Lucena, insistimos, avanza en la publicación de las convocatorias de los bonos consumo y de nuevas ayudas a comerciantes, emprendedores y microempresas. La megafonía, además instalada en vehículos que emite mensajes de sensibilidad y concienciación frente al coronavirus, también circulará por Lucena los fines de semana. Por lo demás, Ayuntamiento y la Cofradía de la Virgen de Araceli ya han iniciado las conversaciones sobre la celebración de las fiestas patronales en mayo, pero por el momento no se ha adoptado decisión alguna sobre su celebración efectiva o la suspensión. Sepan, además, que en las últimas dos semanas la Policía Local, en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil en Lucena, ha impuesto un total de 54 sanciones a personas que han incumplido el cierre perimetral. En total se han identificado a 810 personas en 43 controles de acceso al municipio de Lucena. Vamos a escuchar al alcalde Juan Pérez.
Lo que era previsible es que esta semana fuese una semana en la que se estabilizaban los datos. De hecho, ha sido así, aunque estamos descendiendo. El descenso no es exponencial, ni muchísimo menos. Y la idea, o parece todo apunta, que probablemente la semana que viene podamos tener mejores resultados. La tendencia ahora mismo sí es verdad que empieza a ser relativamente optimista. Evidentemente nos pone otra vez en guardia, ¿no? Porque al final lo que tenemos que estar siempre pendientes. Estos, al final, son dientes de sierra y en un momento determinado ahora estamos bajando y dentro de dos semanas, quién sabe, lo mismo subimos.
Hora 14, noticias.
Cambiamos de asunto. A las 2:25, la retirada de la cruz de las Descalzas de Aguilar de la Frontera y su posterior eliminación se adentra finalmente en los tribunales. El juzgado de primera instancia e instrucción de la localidad incoa diligencias contra la alcaldesa Carmen Flores de Izquierda Unida a consecuencia de la querella interpuesta por la Asociación Abogados Cristianos. Este colectivo considera que la regidora cometió un delito de prevaricación administrativa al derribar la cruz situada hasta hace semanas en el llano de las Descalzas. Escuchamos a Apolonia Castellanos, de Abogados Cristianos.
Hoy hemos tenido conocimiento de que se han abierto diligencias de investigación, por lo que la alcaldesa de Aguilar de la Frontera estaría imputada o investigada por un delito de prevaricación. Hay que tener en cuenta que este delito de prevaricación, por tirar una cruz de forma totalmente ilegal y por tirar una cruz en base a la inquina que esta señora puede tener contra los cristianos, es tan grave o más como un delito de corrupción. Por lo tanto, entendemos que esta señora debería ser condenada y debería ser inhabilitada porque no puede representar a los cristianos a los que está atacando.
El juez matiza que no se admite la querella en tanto no se subsane el defecto apreciado consistente en la falta de procurador y de poder especial para interponerla en el plazo de 5 días. No obstante, abre diligencias. Además, el titular del juzgado de Aguilar de la Frontera expone que en la querella se relatan hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Y viajamos hasta Montilla porque las empresas que decidan implantar sus instalaciones en esta localidad podrán acogerse a unas bonificaciones acumulables de hasta el 75%. El Pleno, por unanimidad, ha aprobado incrementar el porcentaje antes estipulado en el 50% con el objetivo de atraer a un mayor número de industrias y, por extensión, promover la actividad económica. Se trata de una modificación de la ordenanza reguladora de la prestación compensativa por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable. Ana Rodríguez, concejala de Hacienda.
Hasta ahora se permite acumular un 50% del total de reducciones, bonificaciones que se establecen en la ordenanza, y con esta modificación pues podríamos llegar incluso al 75%. Con el fin que tenemos pues que intentar pues potenciar lo que es la actividad económica dentro de estos terrenos y que la empresa sea más fácil facilitar la instalación de la empresa y su desarrollo económico dentro de Montilla.
Además, igualmente, mediante consenso, el ayuntamiento aprueba un reglamento que define un cronograma anual de actividades en espacios y edificios públicos. De otro lado, el ayuntamiento de Montilla autorizará directamente la colocación de toldos en establecimientos de hostelería. Y una cosa más, concluyen las obras de sobresaliente envergadura realizadas en el santuario de Aras de Lucena. Se iniciaban ya hace varios meses una intervención multifuncional basada en la accesibilidad, en la construcción de columbarios en el interior de la ermita y en la modernización tanto interior como exterior. La activación del ascensor ha supuesto el fin de los trabajos, cuyo presupuesto ha ascendido a 400.000 euros. La Diputación de Córdoba ha contribuido con 90.000. Rafael Ramírez es el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de Araceli.
Con la puesta en funcionamiento del ascensor del Real Santuario de Sesano de María Santísima de Araceli, se concluye el proyecto de construcción de un columbario y de la completa accesibilidad de este maravilloso y devocional enclave. Ha sido una fuerte apuesta en la que se han invertido 410.000 euros para poder concluir este ilusionante proyecto. Ya es posible que todas las personas con movilidad reducida puedan acceder cómodamente al santuario.
Y terminamos con la información del deporte. Rafa Torres, muy buenas tardes.
Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Ciudad de Lucena recibe este domingo a las 5 de la tarde en su estadio al Castilleja. Los lucentinos son actualmente líderes de la clasificación con 24 puntos. Escuchamos al entrenador, habla Dimas Carrasco.
Aquí tenemos que tener las cosas muy claras. Aquí va a venir un rival muy competitivo, sabemos que los equipos entrenados por Alejandro Ceballos van a ser fuertes, con un sistema muy definido.
No estarán disponibles Tony Pérez por sanción, ni tampoco Chucky por lesión. Eso sí, vuelve el capitán Pablo Gallardo. El Saler Puente Genil no tendrá partido este fin de semana, ya que a los pupilos de Diego Caro les toca jornada de descanso. Y en balonmano decir que el Ángel Jiménez visita mañana sábado a las 5 de la tarde balonmano sin fin. El cuadro pontanés, con la victoria del pasado miércoles ante el Villa de Aranda, llega a este partido como octavo con 19 puntos.